entrevista con el comandante de la Marina de Guerra, Mario Gajate Erro. Entrevista hecha en su residencia en Miami, Florida, el 6 de abril de 1975. Les habla Tony de la Cova.
Primeramente, a mí lo que me viene a la mente es por qué usted escoge la carrera militar y específicamente en el servicio de la Marina.
Bueno, muy sencillo. De mis lecturas en la adolescencia, sentí gran admiración por todos los marinos, comenzando por Colón y terminando con los piratas. Leía las obras de Salgari y me emocionaba eso. Me veía yo junto con ellos en el puente de un buque, haciendo fechoría por el Caribe. Y así poco a poco se fue formando en mí una idea de un día, cuando tuviera la oportunidad, estudiar la carrera. Entonces, allá en 1929, el hermano mayor mío me llevó a Central Morón a trabajar. El trabajo yo pensé que sería de oficina, puesto que yo me había graduado en el Colegio de La Salle de tenedor de libros. Y cuando llego al ingenio me encuentro que el trabajo era pesando caña en el batey del ingenio. Un trabajo muy rudo, muy fuerte. En esa época no había leyes que protegieran al obrero, ¿no? 8 horas y descanso, no. Era 12 horas y 12 horas. Y tuve una experiencia allí muy fuerte. Entonces vi en cierta oportunidad en un periódico una convocatoria para ingresar en la Academia Naval. Escribí a la Academia Naval a principios de 1930, en la etapa del 29 al 30. Y me contestaron muy atento, me mandaron un programa. El programa era un poquito más fuerte que el ingreso para llegar. Había más amplitud en la asignatura, empezando simplemente por la gramática. Y me estudié aquello. Concurrí a la convocatoria, Naván, yo estaba entonces en San Isidro. Y se presentaron como 300 tipos de muchachos, de mayores de 16 y menores de 21 años. Y tuve la suerte de salir entre los primeros 30. Tuve el número 9. Y allí fue para marir, estudiar la carrera de marín. Que vi satisfecha casi completamente al cabo de los 3 años. Y que así es a grandes rasgos como nace en mí la vocación.
¿Qué edad tenía usted cuando? Bueno, ¿en qué fecha lo tiene?
El 4 de enero de 1911. Tenía yo 19 años. Había perdido un año haciendo las AFRAES. Y lo recuperé luego. Salí de Mariela, 22 años ya, vamos con la mayoría de edad. En el mes de julio del 33 nos dieron las vacaciones reglamentarias y se preparaba el viaje de inducción para terminar. El viaje de inducción que dura generalmente duraba 3 o 4 meses. Pero los movimientos políticos de la época no permitieron distraer ni al buque Escuela Patria ni al crucero Cuba en viaje al extranjero, porque la República por aquel tiempo estaba lamentablemente muy revuelta, ¿no? Y estábamos esperando que nos llamaran. Cuando en eso estalla un movimiento revolucionario en la base, 12 de agosto. Allí, en el Machado, resigna y se embarca. Lo demás, pues ya lo aprendimos en el curso de Mario Riega, que lo pasó después. Vino el 4 de septiembre, que no es lo que dice el amigo Ricardo Danesillo, pero también es distinto. Eso no hizo absolutamente nada por quitarse de arriba la dictadura del general Machado, que lamentablemente era un patriota que cayó por el halago personal de los 126 términos de la República, que lo hicieron hijo adoptivo. Todo el mundo lo quería. Y esto, pues, naturalmente, todo el mundo me quiere a mí, no hay otro como yo. Pero el ejército, salvo raras excepciones, no hizo absolutamente nada. La oficina vivía muy bien. Tenía muchísimas excepciones de que no gozaban otros cuerpos ni aún el mismo pueblo. Recuerdo una de ellas, por ejemplo, que era la facilidad que tenían para conseguir gasolina. Se creó para la oficialidad una excepción que consistía en pagar solamente 5 pesos por la chapa de sus automóviles, porque con el presos en caso de grave alteración del orden público, pues podían poner su carro a disposición de las Fuerzas Armadas. De modo que vivieron muy bien. No hubo uno que hiciera nada.
¿Y cuánto costaba la chapa? ¿Quién pagan 5
por sería cuestión de 10 o 15 dólares, 10 o 15 pesos. Y ellos, me acuerdo de eso, un detalle, ¿no? De las muchísimas cosas que el general Machado hizo por el ejército. El fuerte creó prácticamente el cuerpo de aviación, se adquirió material nuevo y lo tenía. El teniente era una de las carreras más distinguidas. Ricardo Dancillo, en esta polémica que tiene últimamente, exagera, ¿no?, la actuación del ejército para liquidar a aquel. Si ellos hubieran hecho su oportunidad, lo hubieran evitado a Cuba muchísimo. Lo hubieran anticipado, ¿no?, en años, a dar lo que pasó después. Pero no hicieron absolutamente nada. Y si algún oficial protestó, lo hizo, fue sancionado y condenado. Y expulsado de ejército. Como el teniente Lauren, el teniente Mader, yo me acuerdo. Y en la Marina un teniente ha tenido reina. Pero uno, dos o tres son excepciones que confirman la regla, porque la inmensa mayoría estaban cómodos, vivían bien, eran respetados y era una carrera muy, muy, muy sólida, ¿no? En el sentido que no estaba usted a expensas de los muy bajas, de la economía. Esas cosas, no, entonces tenía su cheque, tenía su ordenanza, creado su disposición y estaba completamente. El movimiento se produce. Primero porque el poder se gasta mucho. 4 años ya va gastando, ¿no? Y 4 más, el pueblo se cansa. Y coincide con la crisis mundial de 1900, incluyendo el Viernes Negro de la Bolsa de Valores de Nueva York, 1929. ¿Qué hizo así? Fue espantoso eso, la caída de los valores. En Cuba fue tan grande el impacto que se desapareció el dinero. No sé cómo fue la maniobra. Sé que tuvo que venir el crucero Cuba a Miami, a Cayo Hueso, a llevar una cantidad de alrededor de 80 millones de dólares. Que no sé si lo facilitó el gobierno de Estados Unidos, cómo fue la operación, o préstamo, o ellos para reforzar los bancos, los ingenios mandaron cantidad de dinero a Cuba. Y si la situación aquí, el país más rico del mundo, creo que yo tengo, y ahora lo mismo, habían colas de indigentes que les daban un plato de sopa y les daban un mendrugo de pan. Ahí están las fotografías de la revista especializada. Imagínense cómo sería en Cuba, un país que dependía del azúcar. El azúcar le llegó a valer en 1930 0.61 centavos. La libra. Los presupuestos bajó hasta 35 millones de pesos. El impuesto general de Cuba bajó a 35 millones de pesos. Yo, el sueldo mío como guardia marina eran 18 pesos mensuales. Solamente cobraba 2. Y con estos 2 yo vivía. Desde luego me daban comida. Y la ropa de marinero, porque la otra tenía que comprarla yo, uniformidad de guardia marina. Y me daban zapatos, y alojamiento y la instrucción. Pero por aquel tiempo, la crisis fue una cosa tan horrible en el mundo entero, que el general Machado, que ya de por sí venía gastándose en el poder, se sintió la crisis, el azúcar, a nivel del suelo. Y el malestar obrero, una cosa que lo vi usted a lo largo de la carretera central, cientos de personas caminando, sin saber dónde encontraban empleo. Sobre todo los trabajadores agrícolas. A los maestros llegaron a debérsele 10 meses. A los maestros de Cuba. Y a nosotros se nos cayeron unos cuantos meses, los militares de México. Y eso fue lo que produjo entre los políticos profesionales. Los distintos partidos que se movían en el poder, revolviéndose dentro de una crisis económica mundial, pero horrible, que nada valía nada. Usted tomaba una taza de café y le daban un cigarro por 1 centavo. Pero lo malo del asunto era que no había centavos. Nosotros en la academia, la cajetilla de cigarro valía 3 centavos. Por eso tiempo. estoy hablando del 30 al 33 centavos. Y no todos podían comprar la cajetilla de cigarro. Entonces, cuando uno encendía un cigarro, nosotros de lejos le hacíamos un golpe así con el... Estoy en turno, cuando tú me prestes un pedacito. Y con un cigarro fumamos 4 o 5. Y que era más chance acá. Lo tumba la crisis económica mundial. Y el problema político, que ya eran 8 años, que habían tenido desacierto, que habían cometido desafueros, eso no se puede tapar. Los estudiantes, como siempre, a la vanguardia del movimiento, ofrendándose, mataron a partir de ellos. Y ellos también mataban del otro lado, hicieron barbaridades, volar el cementerio, matar al presidente del Senado, porque cuando el presidente de la República fuera al entierro, matarlo él también. Sí, todas esas cosas. Así que a grandes rasgos, ¿cómo se va?
Entonces, estructurándola. Ese julio, de julio a ese septiembre, que usted está en la academia, ¿cómo es que la Marina reacciona a los sucesos revolucionarios de ese 33?
Había malestar. En todas las organizaciones había malestar. Y en las Fuerzas Armadas había malestar. Fue originado por lo económico. Porque si yo, que era guardia marina, me pagaban 18 pesos mensuales, y de los 18 solamente me daban 2, porque no había dinero, imagínese el marinero para llevar las facturas a su casa. Pues esa gente era fácil al fermento revolucionario, no porque ellos lo fueran, ¿no?, sino porque alguien les prometía de que cuando este hombre se vaya, esto tiene que mejorar, como si Machado tuviera la culpa de la cosa mundial. recuerdo otro día el doctor Ferretiva, cuando la, bueno, cuando la Roja de Poder, la Constituyente, y todas esas cosas, causas y con causas, fueron las que trajeron el malestar general. Ahora, la comunidad la que se produce en la Marina, al decir comunidad quiero decir la, el entendimiento con el ejército, que es donde sí ya hay células del ABC infiltradas
en el ejército.
En la Marina ninguno perteneció a ningún
propio Batista.
Sí, le dieron su carnet y luego se lo sacaron el carro. No te preguntamos qué raza tenía, porque a él le decían que era mulato, y le disfrutaba mucho eso. Y Martínez Sáenz una vez, cuando te invitamos a celular, no te preguntamos la raza. Y dijeron así para mortificarlo, ¿no? Él era abecedario, tenía carne de abecedario. Y era sargento taquígrafo, que en esa época, porque era, él tenía, por razón de esa posición, de conocer la, la opinión, conocer más de cerca a los oficiales, los caló bien, los midió bien, actuó en consejos de guerra, de tipo revolucionario, ¿no? Porque la, los delitos de terrorismo y todo eso se jugaban por tribunales militares, muchos de ellos.
Martínez Sáenz, ¿cómo fue eso que él le recibió a Batista, eso que no te juzgamos?
Bueno, porque ellos, cuando se constituye gobierno, Martínez Sáenz es ministro de Hacienda, y hay disparidad de criterios. Este pensamiento muy avanzado de Batista y muy acelerado que lo llevaba la revolución, que es un individuo que no hay que restarle mérito, porque le sobraba como revolucionario, sobre todo en la primera fase, ya a los 30 y pico de años, un dinamismo extraordinario. Martínez Sáenz era otra cosa, era un intelectual, era un economista, tenía su modo de ver las cosas y creía que, como se creyeron mucho, al final se equivocaron, de que Batista no tenía personalidad suficiente para llevar el, aquello adelante, y resulta que le sobraba, porque no tenía la práctica inicial que la asimiló rápidamente. Martínez Sáenz fue secretario de Hacienda y hubo una disparidad de criterios. Y entonces se separó un movimiento de gabinete, quedó fuera de gobierno. Entonces se cruzaron cartas de Batista y Martínez Sáenz. Y a la vez, por ejemplo, le atacaban racismo, que no dejaban entrar los negros dentro de su organización. Y recuerdo en cierta oportunidad, se repartieron por La Habana unos volantes por la calle que decían, más o menos, negro, ve cogiendo tu blanco, ve escogiendo tu blanco, para formar algo maligno, ¿sí? Una lucha de raza. Pero aquello, afortunadamente, no funcionó. No quedó más de más que en esa cosa. Eso se hicieron a la ABC, pero achacaron a la ABC. Y en la polémica entre Batista y Martínez Sáenz se cruzaron varias cartas. En una de ellas, Martínez Sáenz le decía, nosotros no le preguntamos tu raza cuando te invitamos a celebrar. Estaba diciendo que era de la raza de color, era mestizo. Así hay más pequeños detalles. Entonces viene el primero de septiembre, creo que fue el ciclón de Caibarín, es cuando el presidente con su equipo, Carlos Manuel de Cerro, va a Caibarín a prestar auxilio, ¿no?, a los dominicanos. Pero sigue el fermento, cae en la base, funciona, y no se acaban de poner de acuerdo las figuras de la revolución. Menos carne, de peña, de dieta, todo lo que forman parte en eso era una olla de grillo, igualita a esta que estamos viendo ahora en el cielo. Unidad, no había unidad. Entonces, en el interior, donde seguía el hambre, los cuatro jinetes de la apocalipsis, avanzando, pero oiga, me paso de carga. Eso lo lamento, lo que yo he detectado de esa gente, no llegaban a los patriotas que se reunían en La Habana con Somerville y con Fernández de Medina, que era el embajador de Uruguay, que prestó grandes servicios para poner de acuerdo a los líderes aquellos, que no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, Patito, con un grupo, aprovechar la oportunidad para pedir reivindicación. Por aquellos tiempos, la disciplina era muy exigente y tal. El soldado era menospreciado. Nosotros, los guardias marinas, éramos menospreciados. Cuando se navegaba, nadie podía subir al puente. No estaban oficiales, no podían subir. Muchas grilladas, cosas sagradas.
Un club privado.
Un club privado. Y así una serie de cosas que funcionaban. Los soldados, me acuerdo que los soldados, entre otras cosas que ellos pedían, o los sargentos, a nombre de los soldados, era usar un mejor tipo de polaina que el que estaban usando. Era una polaina
de lona,
color verde olivo, que se cogían con un cordón de abajo arriba, se iban unos jefes que se iban desando, y la parte inferior tenía una pequeña pedazo de material de cuero, ¿no? Para que las piernas cuando chocaban en la marcha, pues no sufriera la lona tanto, y se veía muy mal. Los sargentos, los que usaban gorra, querían usar con un barbuque o barbique, que es la cinta esa que corre así, que es supuesto que se pone bajo el maxilar, en las cargas, etcétera, etcétera. Era una cuestión de estética, una cuestión de belleza. Los agentes de la Marina, por ejemplo, usaban eso de charol negro. Ellos pedían que lo autorizaran a ponérselo dorado, la mitad de lo que se ponían los oficiales. El oficial era un centímetro de ancho, que corría de un extremo a otro sobre las orejas. ¿Entienden? Ahora, no daba la vuelta. En las mediciones de la orejas había dos botones, corrían para que no se mueve, y ellos pedían ponerse eso dorado, pero la mitad. Son detalles insignificantes. Bueno, pues no, ni eso le concedía. El pago de los sueldos que estaban pendientes. Y otras reivindicaciones que dieron ellos, no las recuerdo en este momento, pero fueron insignificantes. De ser concedidas por aquellos grandes señores que habían en Almonte, en Arquilí, por el Fulano, que eran de la vieja guardia, de la vieja usanza, que algunos venían hasta de la guerra de independencia, no comprendían. Era un nuevo movimiento, hasta la juventud estaba produciendo revolución. No comprendieron y negaron todo lo que ellos hicieron. Entonces, viendo ellos, el grupo de sargentos, liderado por la gente, que no había orden, que los mismos oficiales se pedían unos a otros la cabeza, porque todos querían ser jefes también, ¿verdad? Que los tenientes, era una superproducción que había de oficialidad en el morro, que había que nombrarlo supernumerario. O sea, tenían 50. Naturalmente eso ganaban menos que los demás. Había una ley que los sargentos cuando llegaran a 20 años también había que hacer los tenientes. ¿Bien? Y había una superproducción de eso y nunca llegaban a nada. Estamos muy contentos. Porque los coroneles, comandantes, general Herrera, venía de la guerra, compañero de la guerra, matado. Sembrado allí, no había posibilidad de ascenso, no había posibilidad de nada. Entonces esos mismos oficiales, ya el fermento revolucionario estaba en la calle, y ellos se fueron mirando la conveniencia personal de cada uno. Convenía que movieran allá arriba las altas ramas, y así fue. Pero los sargentos también se dieron cuenta de que no había mando, y dijeron, no, lo que tenemos que hacer nosotros es... Lo consiguió eso muy rápidamente, tiene que haber sido cuestión de días, de muy poco tiempo. Hablar con sus auxiliares más eficaces que fueron López Migoya, Galíndez, Pedraza, Gómez Gómez, Gonzalo García Pedroso, fueron eficaces porque eran sargentos viejos, conocían los mecanismos de todas las unidades, las debilidades, los tenientes, los capitanes, etcétera, etcétera. Y produjeron eso. Se fue el presidente para Caibarín, se queda a La Habana, a hacer el amo del GAP, el que había tratado en la Chamelona, estaba indeciso. Entonces, pues, dijeron, bueno, aquí lo que hay que hacer es, y eso también inculcado por líderes civiles como Sergio Carbó, que estuvo muy, muy close. Entonces, lo que tiene que hacer es coger el mando. Alguien le dijo eso. Y yo me lo sospechaba por cargo. Ustedes pueden coger. Y como los oficiales no dormían en los cuarteles, sino que iban a dormir a su casa. Pues entonces, de la medianoche para la madrugada, todos ya ellos habían hecho unas listas. ¿Está? De lo que podían entrar al campamento y de lo que no podían entrar. Y en la marina hicieron una lista de 100 y pico de oficiales que sí podían ser llamados, que lo consideraban bueno, porque era cuestión de depuración, hay que depurar. Todo el que había matado, había intervenido en algo, de, como eso es el tema que acaba de contar ahora de Castro, ¿no? Pues todo eso estaba ya fichado, tachado. Entonces lo que pidieron los agentes era tacha y separación, expulsión de todos los que hubieran delinquido, de cualquier forma, oficial, desde el primero, de la Herrera, hasta el último, durante el periodo de gobierno de General Machado, que hubieran aguantado de forma ostensible la gobernación del país, contra la corriente que venía ya. Yo no conozco la parte en sí, en cómo es, si es que ellos observaron alguna reunión grande, que Batista era muy hábil para eso, ¿no? Celebraba reuniones muy cortas y de muy poca gente. Yo hablaba con usted, y después hablaba con otro, y después con otro, pero nunca le cogieron la pista, nunca. Era muy hábil en eso. Entonces mandó, me acuerdo, perfectamente bien como lo contó él, al general Gómez Gómez, llegó a general, lo mandó a Oriente, donde había un capitán que iba a dar el golpe allá en Santiago de Cuba. Y el asunto era no dejar entrar en el campamento a los oficiales y decir, vayan a su casa, que ya lo mandarán a buscar. Pero cuando Gómez Gómez llegó allá, le habló al capitán y vio que el hombre no tenía valor para hacer eso. Y como llevó el recado, quedó vendido. ¿Verdad? Entonces hizo así, cogió una guagua y se fue para los niños, donde había otro que estaba en esa constitución. Con sargento nada más. Y dice él que llegó allí y habló con ese señor. Y dijo, bueno, yo cuando lo haga fulano, lo de siempre, ¿no? Nadie se tira. Cuando se hace fulano, yo.
¿Quién le dijo eso a usted?
En el algo mejor. Es que era, luego fue jefe del distrito de Santa Clara, de la seguridad, durante 8 años. El hombre que más ha durado en un distrito militar. Entonces, Morgan se vio perdido. La fecha señalada era para el 4 y esto era el 3. Estaba él haciendo esas gestiones por allá por Oriente. Y entonces, vendido con el capitán que había prometido su cooperación en el Santiago de Cuba. El de Holguín no estaba claro, el oficial. O sea, no daba el paso al frente. Y entonces Gómez, bueno, aquí ya que van a cargar en peso, echarle todas las responsabilidades a mí. Yo los sargentos hablo con ellos, no, aquí lo que hay que hacer es esto. Y ahí no hay que dejar entrar a nadie por la mañana. Y lo desarmaron. Entonces, al amanecer del día 4, cuando se metió en el cuartel, en combinación con los soldados, se llamó, se le dio instrucciones, cómo era la cosa, cómo iba a ser la mejoría, las verificaciones para nosotros, y que mire que los tenientes que han cogido, los capitanes, formaron un adoctrinamiento. Entonces, por la mañana, a las 7 empezaron a llegar los oficiales. Holguín era un distrito, exacto, se lo habían separado de Santiago de Cuba. Y a medida que iban llegando, la puerta entre juntas, Gómez y otro más, que se la jugaron, eran quienes hacían el recibimiento de los oficiales, con un revólver en la mano. El consejero, esto es el movimiento revolucionario, usted está preso, levanta, gritaban adelante. Para adentro, y lo fueron metiendo a todos en una oficina que habían preparado ellos muy bien, que no se podía entrar, pero no se podía salir de ella. Y a los tenientes que tardaban en llegar, los mandaron a buscar a su casa. Y cuando tuvieron presos a todos los oficiales, todos, no quedó uno, entonces le dijeron, aquí lo que hay es una revolución en el país. Y así pues, fue haciéndose en distintos distritos militares, dirigido todo por el general Batista. ¿Y dicen que Pablo Rodríguez intervino en eso, pero fue muy efímero. ¿Está? Nunca reconocí ni antes ni después esa influencia que algunos le atribuyen, ¿no? En el sitio político, la sombra de los dos grados, y terminó desapareciendo del escenario.
¿Y dónde es que lo busca usted entre este agosto y el 4 de septiembre que se da?
Y yo estoy en Cojima, estamos de vacaciones, esperando, ya. Entonces, el día 3, un compañero, cuyo padre era coronel del ejército, me llamó. Nos fuimos comunicando con otro. Hay algo en el ambiente que no podemos estar ajeno a él. Estamos en el ambiente y está lejos, preparado para alguien que tiene que avisar algo. Una cosa nebulosa. Nosotros nunca tuvimos contacto con los sargentos de la Marina y ya se habló de eso. Y en La Habana se vinieron a enterar a última hora. El sargento Ángel Aurelio González Fernández. Ese fue el que llevó el peso. La jugó. Y en Cienfuegos, se llamaba Daraceno Arce. Arsenio Arce.
¿Arce o Arce?
Arce. Sí. Yo recuerdo, sí, que fue una cosa apartada de La Habana. Igual que Santiago, yo no sé quién actuó en Santiago. No me preocupé. Pero en La Habana. Entonces, al otro día, ellos tomaron por la noche el Castillo de la Punta. Que no hay otra cosa que tomar. El Castillo de la Punta no dejan entrar los peces. Y en los barcos, lo mismo. No lo dejaron entrar. Sí, no es fácil, pero van a ya los vayan para su casa y ya lo mandarán a buscar. Le tiraron unos cuantos tiros al aire, porque se tuvieron que haber revolución. Y nosotros fuimos porque así de la punta que nos estaba prestando para ellos. Allí el sargento Ángel Aurelio González Ibernal, que el pobre tenía muy buena voluntad, pero no tenía condiciones ejecutivas. Un movimiento pequeño, comparado con el otro, ¿no? Martín. Pues hizo lo que pudo. Hizo su papel. Y como los oficiales se fueron todos tan mansitos, porque no hubo uno que diera un galletazo. Ni le dijera al dictado que estaba en la puerta, que era un atrevido, ¿eh? ¿Pues fuerte, fusil? No, eso no, no está bien. Se fueron, todo el mundo fue para su casa. Entonces nosotros, pues, de la promoción esa quedábamos uno, entramos 35, 20 de, para estudiar servicio de cubierta, navegante. Y en total quedábamos unos 27. De los 27, 15 nos quedamos con la revolución. Y 10 no aceptaban la revolución porque su padre o algún familiar era oficial del ejército o de la marina. Y naturalmente era un cauce común. Nos metimos en el Castillo de la Punta, sustituimos a los oficiales, a todos los efectos. Y completo. Dentro de eso, desde luego, el anecdotario es inagotable, ¿sabes? Puedo hablar de sí, lo que cada uno, por los barcos, escenas que se dieron.
Pero, ¿cuál diría usted que fue la más que usted vio, que fue de la más que se recuerda?
Mire, lo del control de los barcos. Fue distinto en el ejército, cualquier sargento podía dirigir un cuartel. Porque tenía experiencia en el papel, pero en la marina no, porque mandaron un barco a arrancarlo y echarlo para adelante, había que tener condición. Y se quedaron dos o tres oficiales de los viejos, pero se quedaron porque no lo quisieron sus compañeros en el Hotel Nacional, no porque ellos quisieran quedar, porque eran mal vistos por sus compañeros. Uno era el comandante Felipe Lois Huerta, que fue comandante crucero, comandante nominal. Porque el que mandaba se llamaba Antonio Santana Valdés, que luego estuvo con Guitieres en el Morro Santana, y luego estuvo con esta gente después del 10 de marzo. El 10 de marzo salió, se hizo Broxí, tenía ideas revolucionarias, pero no tenía en principio, no tenía educación, esa cosa no la manejaba, pero era el amo de. La simpatía de los marineros del Cuba estaba en cuanto a tanto. Aunque el comandante era el otro. Pero el otro nadie le hacía caso. de Carlos Santana. Y en el patio fue, se hizo capitán el teniente José Castel Llanes. Pero el que mandaba se llamaba Eugenio Dufour Echevarría, conocido por mí, polaco, algo del sargento maquinista. Y así, en los barcos pasó eso, perdón, los barcos grandes, chiquitos, chiquitos, lo manejaba cualquiera. Y todos respondieron a la pregunta. Entonces se hizo, tanto por el ejército como por la marina, sendas listas de los oficiales que ellos aceptaban que retornaran. Yo tuve, desde allá, la de la marina que era una institución, que volviera. Eso demuestra que el golpe se da para restablecer el orden, para separar a los maculados, ¿bien? Y que vinieran los no maculados. La marina en ciento y pico, no había más de 150 oficiales. Pero entonces hicieron causa común, unos con otros. Pero ¿quiénes son los sargentos para depurarnos a nosotros? Y ahí se formó, ¿no? Y ahí iba pasando día. Entonces a Batista se le acercaba a Carbón, pesaba mucho sobre él. Decía, amigo, hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Nosotros los sargentos. Nosotros vamos a hacerle caso, digo, los oficiales, a un sargento. Lo mandó Carbón. O sea, él dice, no hay problema, se sentó en la máquina. O mandó a buscar uno y dictó un decreto, porque él era ministro de Gobernación y de las Fuerzas Armadas. O de Guerra y Marín, que renunciaba a entrar. Ascendiendo al sargento o comandante Batista a coronel del ejército. Entonces dijo a los oficiales, ya están igual, van a tratar con un coronel igual. No, hizo como otro. Y Batista entonces ya vio, ya le nació el ansia de él. Él sabía que podía mandar y controlar. Entonces los compañeros, bueno, todo el que fuera sargento, jefe de puesto, teniente. Y el cabo, el de sargento. Y a todos nosotros, los 20 y pico, teniendo. El viaje lo harán luego. Porque había que hacer un viaje mucho primero. No se hizo el viaje. No, se hace luego. Ah, bueno, perdón, contentísimo todo el mundo. ¿Me entiendes? Nos distribuyeron por los buques, normalizó todo aquello y ya caminó.
¿Y qué? ¿Cuál era su mando? ¿Lo subieron a teniente?
Sí.
¿Y qué eran desde eso?
Guardia Marina. Cadete.
¿De cadete lo subieron a teniente?
Sí, era el inmediato. Correspondía de haber terminado el viaje, ¿no? Pero como el viaje no se pudo hacer, por lo que le explico, ¿no? Si no lo hacemos después, porque no nos va a dar teniente, ¿no? Se anticipó en el tiempo y el viaje lo hicimos después, en el mes de julio, mayo del año 5. Así fue a grande rasgo en la Marina de Guerra. El primer jefe fue el comandante Felipe Eloy Huerta. Tuvo 24 horas. Después nombraron a Juan Rivera. Fíjese si era, había respeto por los viejos oficiales. Que el sargento que cogió el control de la marina, que era González, no se atrevía por pudor a hacer eso. Y mandó buscar a uno que había sido depurado en época marcial. El coronel Rivera. Juan Francisco Rivera y Fernández de Velasco. Y lo hicieron jefe de Estado Mayor. Pero este vino con el viejo procedimiento, ¿ah? De volver a sargento, y una serie duró, creo que una semana, después el comandante Rivera, que lo despidieron, con caja destemplada, nombraron, ¿sí? Todavía González no se atrevió a ser jefe, y nombraron al comandante Villochi, que son tantos los años que han transcurrido que no me acuerdo el nombre de él, y Villochi. Era amigo de Mendieta, y 60 y pico de años largos, ¿sabes? Eso pesa mucho para hacer revolucionar. Pues estuvo hasta enero del 34. Esto fue muy rápido. Hasta enero del 34, que se depuso al presidente, que era Mendieta, y ya. Viendo los sargentos que no funcionaba con los oficiales viejos, porque tenían su mentalidad muy vieja también, pero bueno, pues hasta aquí. y decidieron a Villochi. Dijeron, no, está bueno ya. El jefe va a ser Mozart, y quisieron comandar.
Pero en noviembre del 33 hubo la revolución que se trató de formar con lo de los sucesos a Tarek.
Sí. Hubo lo del Nacional, que ya fue narrado.
El Nacional anteriormente.
Ya fue narrado. Que fueron allí para ponerse a la sombra, aunque ellos dicen que no, de Sommerwells. Todos se metieron allá adentro. El otro día en la clase no se dijo algo muy importante, que es lo siguiente. Allí habría 200 y pico, 300 oficiales. ¿Entiendes? Le llevaban todos los días camiones llenos de alimentos. Y en esos camiones llenos de alimentos llevaban armas. Y Sommerwell vivía allí, el embajador americano. ¿Y eso usted lo que era el embajador de los Estados Unidos en aquella época? A la sombra de él, ellos tomaron el hotel. Y Batista no podía ser. Aquello no le cabía en la cabeza que pudiera ser de ninguna forma. Y Batista se iba consolidando por día, porque iba cogiendo el control del poder, ¿entiendes? De la secretaría, de la alcaldía, de los puestos, y el que tenía, restableció el poder en Cuba, fue Batista. Después de los incidentes comunistas que hubieron en Oriente, por ejemplo, el central Mabai, fue el primer soviet que hubo en Cuba.
¿El central?
Mabai.
Mabai.
En Oriente, provincia de Oriente. Allí se estableció un soviet, con bandera y todo. El administrador de indígena, para entrar y salir, no, tenía que, necesitaba un permiso del comisario político. Y de mano soviet. Del comisario político, yo he visto fotos en revistas viejas de ese pase. Luego eso duró 3 o 4 días nada más, aquella función de los comunistas que habían tomado el poder. ¿Quién es? Ay, vamos a tener que nosotros. Ellos son los oficiales que se meten en el Nacional, se meten bajo la sombra de Sommerwells. Eso no ayuda, aunque Ricardo de Ancilo diga lo contrario. Y ahí están ellos compilando, llamando.
Esperando a los marines.
Sí, esperando a los marines. Pero Batista no podía ser, no es concebible. ¿Cómo es posible que un sargento, una sargentada de ponga, eso es lo único que se ha hecho en el mundo entero, te ponga la oficialidad completa de las Fuerzas Armadas y de la policía del país y cojan ellos el poder? No, los americanos no pueden permitir eso. Y con ese espejismo, pasaron los meses hasta que vinieron rápidamente los sucesos del Nacional. Ese día, por la mañana, me acuerdo perfectamente bien. Yo estaba en el buque, fue la Patria, fondeaba en la Bahía de la Mar. Había mar, y había norte. Y no se sabe, el ejército puso postas cosacas, que se llaman, o sea, postas de 5 o 6 hombres, lugares estratégicos. Cuidando las entradas y salidas del hotel, porque ya sabían que estaban metiendo armas allá adentro. Entonces hubo una oportunidad en que prohibieron la entrada de un camión. Creo que lo registraron y lo encontraron antes. Entonces cuando el embajador, Sommerwell, se va del hotel y lo deja ellos solos. Entonces le dan un ultimátum, que tienen que salir, que se acabó ya la protección del ala americana. Y yo no sé cómo, no he podido conversar con nadie que me haya dicho por qué fue que de lo alto del Nacional se hizo fuego contra una de las postas que estaba en el hoyo de 23, donde estaban Barmoto hoy en día. Allí había un móvil que se jugaba la pelota. Mire si era grande aquello, había un terreno de pelota. Y ahí había una guardia cosaca, que era una casita de campaña con 5 o 6 soldados. Lo mataron a todos. Y le atribuyeron la muerte al teniente Gustavo Alfonso. Era un experto tirador. De arriba tirando hacia abajo, porque era muy fácil. Entonces se reportó el fuego y ahí se generalizó que tiros van y tiros vienen. Se pensaba que el ejército tal vez no le tiraría al hotel porque era una propiedad norteamericana. Y porque ahí había estado el embajador y había ciudadanos americanos. Pero no se creyó nada de eso. Entonces situaron por la parte del lado un pequeño cañón, el 75. Que hizo unos cuantos disparos. Nosotros salimos en el buque, fue la Patria, pero la mar era tan fuerte que por temor a que los proyectiles volaran por arriba del hotel, no se disparó ni un solo tiro. Es más, nos mandaron a regresar, porque la mar estaba gruesa. ¿Me entiendes? regresen a Puerto, regresamos a Puerto. La orden inicial fue de ayudar al ejército donde bombardeó. Se podía haber hecho, pero era un riesgo muy grande por el estado de la mar. Y con toda seguridad, la mayor parte de los disparos no iban a dar en el hotel. Y si iban a dar, iba a ser una forma anárquica. Y algo como medida prudente, ¿no? Mejor es que no lo hagan. Que el ejército se basta solo para dominar la situación. Entonces regresamos a Puerto, ponteamos, venimos para Catedral. Y a las 4 y pico de la tarde se vino a liquidar el problema. Unos cuantos cañonazos, más tiros, y alguien que arrojó una bandera blanca de una sábana. Entonces pues vinieron a Puerto, entraron el vestido y lo desrituaron, trabaja todo el mundo con las manos en alto y tienen las armas. Hay un incidente que mataron un 8 o 10 oficiales. Una es de confusión, no es porque lo quisieran asesinar ni nada de eso. No, ya estaban rendidos. Pusieron una porción de camión y para trasladarlo para cabaña. Yo lo fui a pasar por la tierra. Pero en estos 100 talleres que se ponen nerviosos. Y no se sabe si fue alguno de ellos, o algún marinero, o algún soldado que se le escapó un tiro. Cuando usted está armado y está en una función de guerra de ese tipo y están alteradas las pasiones, y usted oye que le tumban un tiro, pues usted tira también. Automáticamente, eso es así. Y empezaron mucho. Ahí se tiraron recíprocamente. Tienen dos o tres marineros muertos, soldados, y Diego dos. Eso fue el resumen de la Orden Nacional. A las 5 en punto de la tarde los montaron en camión y sin que se faltara el respeto. Pero cuando pasaron por Castillo de la Punta, no se les insultó, no se les ofendió, se les dio toda la protección. Allí fueron al embarcadero de la cabaña, los pasaron para el otro lado y a otra cosa. Se repartieron, desde el pueblo sacaron de la cabaña y a muchos llevaron para el príncipe, donde tuvieron. Así que ahí, a grandes rasgos, esta es la... Yo aseguro que no hubo, por parte de los sitiadores, ni el ánimo ni la intención de matar. Por gusto, después rendido, ¿no? Sino que se produjo lo de siempre. El tiro que se va.
¿Y cómo fue entonces que... ¿Cuál fue la participación de la Marina cuando los sucesos del 9 de noviembre?
De... Mataré. Ayer fue distinto. Ahí ya tiramos nosotros. El ABC fue el que organizó, empezó a conspirar porque el poder se le había ido, ¿no? Las manos. Y con algunos oficiales no satisfechos de la aviación, porque habían quedado algunos, como el teniente Martur, que tenía el mérito de haberse un año o dos antes, haberse tirado en un paracaídas de que sus cuantos miles de pies de altura, que era un espectáculo que nunca se había visto en Cuba, como si hubiera ido a la luna y hubiera regresado. Pues ese fue de los que...
¿Se tiró de paracaídas?
No, se tomó un avión para bombardear el campamento de Columbia. Y fue a caer por allá por Batabano, no hizo nada. Entonces se alzaron el cuartel de Dragones.
San Ambrosio
y Ataré, y el de artillería, que entonces el regimiento Máximo Gómez, que entonces estaba en donde estuvo el Ministerio de Cultura, luego ahí frente a la Avenida del Pueblo. Pero fueron los mismos, los que se fueron completos fueron los de San, del cuartel de Dragones, que estaba en Dragón y San, el tiempo España. No produjeron ningún hecho así de... el comandante Leonardo, unos cuantos del ejército, tenían cierto liderazgo, ¿no? Sobre una sargentería y una porción de soldados, que parece que no se sintieron lo suficientemente premiados y seguían pensando, haciendo causa común con oficiales, que no era lo que funcionaba correctamente, ¿no? Y se formó un tiroteo a medianoche. Yo estaba en la Biblia, me acuerdo. Un compañero mío, Fernando Pelá, y por la mañana oímos el tiroteo aquel, cogimos una máquina, vinimos para acá, llegamos a bordo, ¿no? Que hubo un lanzamiento. pasó San Ambrosio, pasó Dragón y se han metido el Castillo de Talento. Entonces, pues, el Cregeto, que era teniente, pero Prieto, retinto, ya se había sentido tan menospreciado cuando estaba entre los oficiales, que se quedó con el teniente Díaz, naturalmente. Y ese fue el que decidió lo de Ataré, porque tiraba unos morterazos con tal precisión que todos cayeron dentro, y produjo grandes bajas. Los de San Ambrosio, nosotros tomamos parte en eso, entonces me habían pasado para el Cubo, y se hicieron unos cuantos disparos contra San Ambrosio, con tan mala suerte, vale, 4 pulgadas, eso es una cosa terrible.
¿Bajas de qué?
4 pulgadas, los cañones 4 pulgadas, una bala muy pesada. Y entraba por San Ambrosio, salió por el otro lado y fue a caer uno de los proyectiles eso, en una casa de familia, y le arrancó las piernas a una mujer. Bueno, esas cosas de guerra civil que tienen para la población así.
Le entró por unos cuarteles, le salió.
Sí, otro. Sí, salió por otro. Y se metió en una casa de familia y recuerdo directamente bien que le arrancó las piernas a una mujer. Es un detalle de lo que se produce en la guerra civil. Que dejan de ser civil. Dejan de ser civilizados. Están al rojo vivo. Luego por la tarde, esa gente se pasó para Ataré.
Ese fue el
9 de noviembre.
Pero fue el buque Cuba.
Cuba,
entonces estaba el Cuba el que tiró.
Sí.
Contra San Ambrosio.
Y de San Ambrosio estaba la ametralladora contra el Cuba. Y se ve las chimeneas luego y el puente lleno de huevos. Y yo no sé cómo lo mataron más. Porque solamente hubo el Cuba y el Patria, los dos. Solamente tuvieron 2 o 3 heridos. Uno de ellos, me acuerdo que era un timonel, a quien le quitaron el bigote. Una bala que la que salió de tren. Por llave superior. Me acuerdo de eso. Y a un telegrafista le dio un tiro en la cara. Así le arrancaron todo eso. Maná. Pero los buques, que estaban, oiga, llenos de agujeros, las rotoras chimeneas, que sabes que son planchas de metal muy finas, ¿no? Figurada porque estaban los tubos por ahí. Y por la tarde ya estaban todos instalados en el cuartel de Ataré, en el castillo de Ataré.
Sí, pero de San Antonio le tiraron a los dos barcos con ametralladora calibre 30.
Sí. Mucho tiro.
Y de los barcos.
Tiro.
¿Y ustedes como cuántos cañonazos le metieron a San Ambrosio, no?
No recuerdo. Recuerdo, pero no es mucho, ¿no?
Ah, no fue mucho.
8 días, 12. Había también un nerviosismo a bordo, ¿sabes? Indudable. Todos los movimientos de eso se producen siempre de alteraciones en la psique y en el individuo, ¿sabes? Y procuraba, pues, los partes que venían del Estado Mayor, disparar sobre San Ambrosio por la parte baja. Pero él quería cogido con la mano, porque estaba fondeado ahí enfrente. Y evitar que los civiles se vieran envueltos en esta cosa. Se pararon este día en el y Ataré lo mismo. Que el negocio era más era el efecto psicológico. Cuando caían los proyectiles en la falda del castillo que levantaban columnas de tierra y de arena. Y el diablo era el castillo. Y el mortero que caía dentro del patio. ¿Eso fue qué? A las 5 de la tarde aproximadamente. Sacaron una sábana, rendición.
Pero cuando el buque Cuba entró por la bahía para disparar sobre Ataré, ¿no hubo un caso en que le dieron al barco el Morro Castle de la Pan American?
No recuerdo perfectamente bien que había 3 o 4 destroyers en bahía. Y cuando fuimos, porque para tirarle a Ataré había que ir al fondo de la bahía, ¿sá? Se tiró a las 4 y pico, a las 5, y sacaron una sábana, ya la rendición, entonces nos mandaron a regresar al fondeadero. Cada un buque tiene su fondeadero, ¿no? Y recuerdo perfectamente bien que cuando pasamos cerca de los destroyers nos pusimos nosotros muy orgullosos y muy contentos, porque los marineros americanos aplaudimos. Y sabes yo lo que pensarían ellos, ¿no? Aquel tiroteo cubano matándose ahí, ¿no? Y cuando pasamos ya, que hay que enseñarle. Bueno, nos sentimos muy satisfechos
¿Cuántos barcos americanos había?
Por lo menos, había tres destroyers. Aquellos de Ford Stack, tienen cuatro chimeneas. Sí, había cuatro. Y no recuerdo si estaba el Wyoming, donde estaba el almirante Primo, que era el otro de los que dirigía la maniobra.
Pero más o menos también a Tarek, como cuántos tiros más o menos se dispararon?
Cuatro, cinco, muy poco.
Era más el efecto psicológico
que hacía. Porque estaban tirando de todos lados, rodeado. Cada vez que cae un morterazo allá en el patio, el mortero se fragmenta en cientos de pedacitos de acero, ¿sabes? Y era uno atrás de otro. Y ellos veían los estampidos aquellos, cañones en la loma del burro, y desde el fondo de la bahía cañones olímpicos. ¿Qué era? Pero no lo decía nadie. Y sacaron una sábana para la religión. Entonces nosotros regresamos. Se mandaron al castillo de la punta, una compañía, un marinero que ya no tenían que hacer aborto, ¿no? Para reforzar la coalición de ellos. Y algunos que se fueron por la libre, llegaron al muelle, en un momento de confusión, y se metieron allá en Ataré. Y luego desaparecieron al barco, cogido con un alambre, como 15 o 20 revólveres, pistola que se había cogido el marinero allá. Bueno, se llamaba el Tornillo. Esa cosa que se ven en la revolución. ¿Y cómo está el muerto? O sea, al otro día, 10 de noviembre, yo salí del buque. Yo fui a tierra. Tenía que ir con otros, al castillo de la Punta. Ofrecí la oportunidad para ver a un familiar mío. Porque el teléfono estaba interrumpido, ¿no? Es decir, yo estaba sin novedad. Y entonces, con otro compañero, fuimos al cementerio de Colón para ver los muertos y buscar a un individuo. Y entonces recuerdo que cerca de la capilla central, puestos en el suelo, cadáveres uno al lado de otro, como 70 años, algunos completamente, unos sin cabeza, otros con la dieta afuera. Vi al hijo de Enrique Pizzi de Porra, que luego fue tan gran colaborador de General Batista, cosa que yo no me explico. Tiene una ráfaga ametrallador, lo cogió por el pecho y lo mató. Le hicieron cura porque estaba forrado de vendajes, ¿no? Gracias. Y este es el hijo Pizzi de Porra, un jovencito. Sí, 10 años tenía que recuperar. Me acuerdo perfectamente bien. Y luego el padre de él le sirvió muy bien a él. Es lo que son las cosas de la vida.
Ah, porque yo había oído que él mismo se había dado un tiro.
Sí, había batizado posible. Ahí lo cogió una rampa y lo cortó por el pecho. Estaba entizado así el pecho. Yo estuve delante de él. Y vi otro, un sargento, me impresionó muchísimo porque no tenía cara. Un casco de montero, debe haber sido. Cortó la cara y lo que le dio fue la parte posterior del cráneo de los sortidos. Y cada uno tenía una etiqueta cogida en un botón de la camisa, que se identificaba. Otros no tenían identificación. Y en grupo los enterraron. Eso lo vio el día 10 de noviembre.
Y entonces usted diría que fueron más o menos 70, 80... ¿no?
Cadáveres, sí, tiraban en fila. Los ponían uno al lado de otro. Llegaban cada uno. Ambulancia, tienes el cadáver. Y lo ponen uno a otro. Y venían los familiares a identificarlo.
¿Y ha visto que él también vio el cadáver de Blas Hernández?
No lo vi. De Blas. No lo vi. Luego sí oí que lo habían matado entre Benítez y el coronel Alfonso, el otro coronel. Pero sí apareció con los bolsillos virados al revés. Lo registraron por el dinero, ¿no? Eso es en toda. Eventos de ese tipo que registra a los individuos. Y si lleva algún dinero, no se ocupe de lo que él. Y eso lo hicieron los americanos en Japón, lo hicieron en Europa y en todas partes. Pero con este señor lo mataron después de rendir. Es un crimen. Y por gusto. En Guajiro, Panicano. Se dice que estuvo comiendo vaca allá en la zona de Morón durante la época de Machado, pasó. Y nada, nunca lo quisieron matar. Aquí es una cosa pintoresca, ¿no? Cuando se cae, marcharlo. Y los primeros días llega Juan Blas, llamado Juan Blas Granado, a la banda. Entonces los precios fijos tenían una promoción de venta que ponía una orquesta de muchachos. Ahí en Reina, ¿no? Reina, Ángel y Estrella. ¿Unos precios fijos? Y había una orquesta de muchachos, tocando y igual. Y llegaba el guajiro él, con sus ayudantes, que eran otros guajirotes grandes como él, a pasearse. Miren, ¿qué es la verdad? Yo lo vi una vez, pobre. Y fue de lo que cantó un mes. Entonces le preguntaron, ¿quién es aquí Juan Hernández? Que yo soy Juan. Con un 45, bam, 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 mataron por uno. Se achacó la muerte, entre otros, al coronel Benítez, Manuel Benítez Valdés, que entonces era fabricante.
Y otro estaba
y Alfonso, que luego fue jefe del distrito de Pinar del Río. No me acuerdo de Alfonso apellido. ¿Sí? Alfonso apellido.
¿Está aquí?
No, lo mataron luego. Lo mataron porque estuvo también disparado con Matito, lo mató con Benítez y le quitó el puesto. Era el coronel más joven de la gente. Era Alfonso de apellido. No me acuerdo.
¿Se acuerda de alguna otra cosa de esa revolución del 33?
No, lo que sí puedo decir, la parte que yo viví, ¿no? Es que el pueblo rápidamente comprendió que el ejército había restaurado el orden. Porque por provincia, los bandoleros, los delincuentes, hacían exigencias de dinero, los comunistas agitaban, quemaban caños, hacían soviets con este de Central Mabay y otras cosas que pasaron, que no recuerdo, pero todo el nuevo pueblo en Cuba que no sufriera las consecuencias de lo que es una caída, un vuelco, ¿no? Y la falta de respeto que había hacia el sargento que había nombrado, entonces tuvieron que la forma ir apretando poco a poco. Y Sommerhuel se dio cuenta de que Batista controlaba el país. Las Fuerzas Armadas restablecieron el orden. Los estudiantes empezaron a matar gente por la calle y a pasar la cuenta a los expertos, a los de la secreta, a los obras públicos. Los obras públicos tenían una policía especial. Y fue cuando mataban a Balmaceda, a una partida de individuos, Tito San Paul, a otros que eran informantes, de máquina con jóvenes alegres, lo ametallaban, y esto no podía ser. Y Batista fue controlando todo eso, controlando, y se hizo el dueño de la situación. Se liquidó lo de Nacional, preso los oficiales, luego fue tan generoso como lo fue. Lo puso en libertad antes que cumpliera, porque lo condenaron. Les dio oportunidades en las oficinas públicas. El problema era cuestión de comida también. No llegó lo de él. Y yo fui testigo de muchos casos de eso, que lo llevé yo a proporcionar después. Sobre todo a los que fueron profesores míos en la Academia Naval, para que también era su familia. Eso fue. Y así se fue consolidando. Vino con ideas nuevas. Cuando la cantidad norteamericana se dio cuenta de que el hombre controlaba la situación, hay que reconocerlo. Y Rusia puso un presidente que tenía, tiene antecedentes como veterano, déjame decir, como veterano, como político, Partido Liberal. Y tuvo hasta el 15 de enero del 24. Bueno, sucedió Armén, bueno, comenzamos ahí con Mario Reyes. Así que así es a grandes rasgos la génesis del 4 de septiembre. Y que en muchos aspectos se contradice lo que narra Ricardo Dan Silva, no se ajusta a la verdad histórica, ni de las pretensiones, las ambiciones de los soldados. Y de las clases. Es un que usted tiene tomar el poder y no. Y en cuanto a la oficialidad del ejército de la época, nunca hicieron nada tampoco por arrojar el poder al presidente Mandela, que estaba muy bien, muy cómodo. Solamente cuando ya llegó la crisis, el país no dio un centavo, imagínense Cuba con un presupuesto de 35 millones para atender todo el hambre y la miseria. Eso es una cosa tremenda. Se ganábamos, se vendía una vaca con un ternero, valía 5 pesos. Y no había que no comprar. Horrible. Sarra, dueño de Media Habana, le regalaba un mes y usted le tiraba una casa. No paga el primer mes. Y cosas así por el la libra de arroz valía 3 centavos. Con todo eso no había los 3 centavos. Y esta gente, pues, fueron llevando poco a poco el orden, causar aquello, hasta que se llegó a las elecciones del 30. Así que por Dios tiempo, por parte general, así, de su primer, lo hizo muy bien, rescató el poder, tuvieron las naturales excesos, toda la revolución, se mataron buenos, se mataron mal, se mataron regular, de ambas partes, pero el hombre estaba bien inspirado. Terminamos de adversar. Reconozco que él en esa primera parte, porque oiga, yo no quiero haber visto que hubiera sido Cuba si no estar una mano fuerte como la de organizadores y aglutinadores, que los partidos políticos no se ponían de acuerdo con ellos, pero ninguno se compró un presidente y ya tenía la oposición creada automáticamente, pero los demás. Entonces en ese plan, pues vaya, el hombre fuerte era el presidente, pero el hombre fuerte era y rescató el orden, el caos. Cuba había un caos. Y el presidente, se organizó la policía, puede ser policía municipal, para ser policía nacional, y las municipales, bueno, manejaban los alcaldes, ¿no? Y era el gobernador, tenía su ejército de policía, y Habana otro, y cada municipio tenía su cuerpo de policía, y título de otro. Entonces, no, policía nacional. Y con un gran éxito.
Bueno, comandante, gracias por su tiempo.
Bueno, lo que siento es que usted no me haya preguntado más cosas específicas,
bueno,
para satisfacer su interés. Pero yo hacía grandes rasgos, sin una preparación previa de esta cosa. Pues hasta ahí llegó.
Yeah.